Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de semana de Thanksgiving, así que tenemos tres partidos el jueves de los que vamos a hablar en este episodio. Pero además, episodio de cena romántica. Yaquita, que estaba en el IR y regresa, todavía no está al 100 porque lo escucho por ahí tosiendo. ¿Pero cómo estás, papá? ¿Se te extrañó?
Muchas gracias, Adrián. Yo también los extrañé mucho. Sí estuve en el IR por una enfermedad mortal casi, güey. De la panza. Pero ahora estoy enfermo de tos. Entonces no se puede estar al 100, pero sí estamos al casi 100 para estar aquí con ustedes, güey. Entonces muy contento. Y contigo, güey, papá, en cena romántica que ya extrañaba, güey.
Yo también, papá. ¿Tú sabes cómo le dicen, no, cómo se dice 99 en chino?
No, ¿cómo?
Cachichén, ¿no? Así como estás tú ahorita. Estás al 99, papá. Al cachichén.
Qué chiste tan más de tío, güey, pero bueno.
Totalmente. That joke. ¿Por dónde te pueden seguir, viejo?
JRayaca en Twitter, como saben.
Ahí estás, papá. Maná, ya saben, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Este podcast por cualquier plataforma de podcasting en La Cueva del Fan, por La Cueva del Fan. Y esta semana vamos a hablar de la NFC, que son justamente los tres partidos que están el día de jueves, ¿no? Creo que el primer partido, güey, si se quieren echar el día de trabajo, creo que el primer partido, pueden salir después de la comida, porque el primer partido, la neta, pues da medio penita, ¿no? 41.5 puntos proyecta Instabet que se van a hacer en este partido, donde los Chicago Bears van a visitar obviamente a Detroit, que es uno de los de las casas constantes en Thanksgiving, y Chicago es líder o favorito, perdón, por 3.5 puntos, incluyendo a Andy Dalton como titular, ¿no, Yaquita?
Sí, el partido de los pobres va a ser Bears contra los Lions, pero ¿sabes qué, güey? Digo, normalmente veo casi cualquier partido de NFL con muchas ganas, pero le traigo ganas, te voy a decir por qué, güey.
Por morbo.
Primero porque, por morbo, exactamente. Primero porque creo que va a ser el último partido de Matt Nagy, ya hay varios rumores, y aparte porque realmente creo que los Lions van a ganar su primer y chance único partido de la temporada, güey. Entonces, le traigo ciertas ganitas por eso.
De acuerdo. Yo también creo que los Lions van a ganar este partido de la mano de Jared Goff, ¿no? ¿Ya Jared Goff es el confirmado o TB12 de Detroit es el que va a ser el titular ya quita?
El TB12, que es el malo TB12. Creo que
TB12
no
va a estar, bizarro.
El bizarro, el pitero, creo que no va a estar disponible como titular. Creo que Jared Goff va a ser el que comande las acciones de ese gran equipo como los Lions. Que en fantasy hay un nombre que me encanta, güey.
DeAndre Swift.
DeAndre Swift, ¿no? Es una máquina, güey. Qué chingonería de corredor. Lástima el equipo. Sí, digo, no voy a comparar, ni es el objetivo comparar a DeAndre Swift con Barry Sanders, porque está a años luz. Uh-huh. Pero qué jodido, güey, que un equipo como Detroit tenga de repente corredores tan chingones, porque aparte le hacía falta un corredor de este nivel a los Lions desde hace muchísimos años. Y qué mal pedo, pues, que esté
DeAndre Swift. Güey, imagínate que este DeAndre Swift hubiese estado con Matthew Stafford y Megatron en ese equipo. Otro pinche equipo hubiesen sido los Lions, cabrón.
Totalmente de acuerdo, güey. Pero pues ni pedo. Creo que DeAndre Swift estaba en la secundaria, en esa época. Entonces, pues ni modo, güey. Pero si hay una opción, creo que segura y viable en fantasy football, a pesar de que sea de los Lions, es DeAndre Swift.
De acuerdo, lo tenemos rankeado como running back 6. Entonces, DeAndre Swift va para adentro con todas las de la ley, cabrón. Y ya, güey, porque de los receptores, ni Khalif Raymond, ni Amon-Ra, ni nadie, ¿no? ¿Yaquita?
No, nadie. No hay absolutamente nadie que valga la pena en ese equipo en los receptores. Y TJ Hockenson, que para mí es de las decepciones de la temporada, uh-huh. Pues evidentemente lo vas a alinear porque es tight end y porque seguramente no tendrás mejores opciones.
Y por el volumen, cabrón.
Y por el volumen, exacto. Digo, ya nos dio el cero hace 2 semanas contra Pittsburgh. Creo que regresó a una productividad decente, pero creo que es un poco lo que vamos a ver de él, y mucho por, no por su culpa, sino porque es Jared Goff o TB12 el culero. Entonces, no hay mucho upside en TJ Hockenson.
No, es que ese es el tema. 8 targets es una maravilla, pero puta, 51 yardas para 6 recepciones es lo que te puede dar. Sí, mira, TJ Hockenson y el otro que también, digo, que tiene una mejor producción, pero TJ Hockenson y Darren Waller son los tight ends con más doble cobertura en la liga por razones obvias. O sea, los otros tight ends, un George Kittle tiene un Divo Samuel que le jala marca. Travis Kelce tiene un Tyreek Hill que le jala marca. Mark Andrews tiene ahora a Bateman y a Hollywood Brown que le jalan marca. Waller y Kittle, no. Sí. Y lamentablemente...
Hay unas armas en esa ofensiva, güey.
Correcto. Por aire.
Entonces, pues, sí, las tienes que cubrir bien.
Las tienes que cubrir bien, pero bueno, lo vas a alinear. Si lo drafteaste, sí, no ha sido, como tú dices, ha sido una excepción su producción. Pero bueno, dentro del tight end es de lo que más puedes confiar que va a tener targets. Lo que haga con eso ya es otra cosa. Pero ya el hecho de que tenga targets es un tema para que lo alinees, pero sí, no ha producido mucho. Pero ahí está, en los rankings lo tenemos como el tight end 7. Y creo que, como decimos siempre, del tight end 6 para el 15 estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Y del otro lado de la película, pues tampoco es que sea tan espectacular, güey, ¿no? Justin Fields probablemente no juegue por el tema de las costillas. No sé si ya está confirmado, pero yo estoy partiendo de... ya está confirmado que Andy Dalton es...
Exactamente, es el titular.
El titular. Entonces, Justin Fields no va a jugar, Andy Dalton es el titular. Con todo y que se enfrenta a Detroit, para mí Andy Dalton no es opción de streaming por los momentos. ¿Tú te arriesgarías con Dalton, Yaquita?
No, por supuesto no. Creo que hay mejores opciones siempre que Andy Dalton.
De acuerdo. Esta semana hay dos equipos fuertes descansando, Kansas y Arizona, ¿no? Son los que descansan esta semana.
Sí.
Entonces, no hay Patrick Mahomes, Kyler Murray. Bueno, lo bueno es que le dieron descanso hasta su semana de descanso. Esperemos que regrese ya con mejor... Ya bien de salud. Pero sí, esta semana no descansa Mahomes, descansa Kyler Murray. Así que hay opciones de quarterbacks y creo que hay opciones de streaming interesante. Una de ellas no va a ser Andy Dalton. Poquitos puntos fantasy. Y el otro que sí, igual que nos gusta DeAndre Swift, pues David Montgomery es del otro lado la opción a poner, porque además Detroit también se le puede correr. Entonces David Montgomery también lo tenemos rankeado como un running back 1, ahí está en el 11 en consenso, y lo vas a alinear, cabrón, una belleza, porque regresando David Montgomery agarró todo el volumen y Khalil Herbert vuelve a ser una esperanza de desesperados y para mí un handcuff. Eso sí, no lo tiren, güey.
Híjole, no sé. A mí, es una lástima porque a mí Khalil Herbert me encantó los 3-4 partidos que vi de él. Me parece un súper buen running back. Regresó David Montgomery. David Montgomery es el amo y señor de ese backfield. Perdón, no estoy 100% seguro en que tengas que mantener a Khalil Herbert en el roster. De hecho, yo en las 3 o 4 ligas en las que lo tenía...
Ya lo tiraste.
Ya lo tiré, sí.
El tema es, digo, esta semana descansan 2 y la semana que viene vuelve a ser medio de apocalipsis, ¿no? O sea, la semana 13 descansan 4 otra vez, güey. Descansan los Titans, los Packers, los Browns y los Panthers. Entonces, va a descansar McCaffrey, Nick Chubb, AJ Dillon y pues de los Titans lamentablemente ninguno interesante.
Pero no vas a meter a Khalil Herbert.
No, para nada. Pero yo creo que ya estamos a las alturas. O sea, yo creo que ya tienes en tu roster, obviamente dependiendo de los jugadores que tengas, pero ya te da la posibilidad de empezar a tener handcuffs. Si tienes a David Montgomery y ya no te va a doler los descansos de estos equipos que acabo de decir o los de Kansas y Arizona, puedes darte el lujo de tener a Khalil Herbert, porque ya Montgomery no lo vas a sentar más. Uh-huh. O sea, Montgomery va a ser tu running back titular todas las semanas, no importa el matchup. Entonces, ya tienes un slot en tu banca que ahora sí, pues, pudiera funcionar como tus pólizas de seguro si ya tú tienes a tus titulares listos, ¿no?
Sí.
Esa sería la forma. No vas a alinear a Khalil Herbert, ahí estoy 100% de acuerdo. No lo vas a poner a alinear porque la verdad sí Montgomery se quedó con toda la chamba para él solito. Y de los receptores, creo que también Darnell Mooney se convierte con la falta de Allen Robinson, que no ha entrenado, no entrenó hoy. Muy probablemente no juegue esta semana. Pues ahí Darnell Mooney es un wide receiver 2 bajo, pero lo tenemos ahí como el 26. Yo lo tengo como el 25, tú como el 26, Chato y Mau como el 28. Creo que es alguien que lo vas a poder alinear contra Detroit y sobre todo por Andy Dalton. Creo que es la persona con la que Andy Dalton se debería de apoyar, ¿no, muñequita?
De acuerdo. Creo que esté o no esté Allen Robinson. Allen Robinson vale para pura madre ya. Creo que Darnell Mooney me encanta. Tuvo, creo que 16 targets el partido pasado.
Sí.
Y creo también que la llegada de Andy Dalton, el tiempo que sea, le ayuda un poquito más a Darnell Mooney. No estoy diciendo que Andy Dalton sea mejor quarterback que Justin Fields, porque no lo es. Pero creo que Justin Fields no, en este momento y en esta temporada, no es un buen quarterback
para
alimentar a sus receptores y hacer de sus receptores algo relevante en fantasy, cosa que Andy Dalton creo que sí puede hacer, güey. Y Darnell Mooney va a ser el principal beneficiado, evidentemente, porque pues, no hay nadie más y porque Allen Robinson pues, ya no queda absolutamente nada de él. Entonces, a mí Darnell Mooney me gusta mucho para alinearlo como wide receiver 2 chance o un
pero
flex.
Pero un flex es hermoso, güey.
Hermoso.
Porque tiene mucho upside. La semana pasada fue el wide receiver 4 en punto fantasy. Sí, y con Justin Fields, o sea, los 16 targets, bueno, parte con Justin Fields por el golpe que recibió. Pero es que ese es el tema. Justin Fields no está para alimentar a wide receivers, pero el único wide receiver que alimenta es a Mooney. Entonces Mooney, no importa el quarterback que tenga detrás, es buena opción. O sea, ya hoy por hoy es el wide receiver número 1 de Chicago. Entonces, lo vas a poner a alinear. Ahora sí, Jaca, ¿hay alguna de estas dos defensas con las que te animarías a streamear? A mí la de Chicago no se me hace mala idea. ¿Tú streamearías la defensa de Chicago?
Sí.
Porque además creo que va a ganar el partido, como tú dices.
Es que a pesar que Detroit va a ganar, creo que, o sea, pueden quedar 13-7.
9.
Ajá.
Sí.
Y pues, al final es vas contra Jared Goff, güey. Creo que la defensa de los Bears es streameable. Hasta ahí.
Yo la tengo como la defensa, la tenemos como la defensa 2 overall. Entonces, súper streameable la defensa de los Bears. Vámonos al siguiente partido del jueves. Ese sí se juega a las 3:30 de la tarde. Ya un poquito, un partido un poco más interesante. Proyecta Instabet 50.5 puntos la línea, donde los Cowboys que reciben a los Raiders, otro equipo que es home club siempre en Thanksgiving, 7.5 puntos de diferencia. Todavía están apostando a los Cowboys de principio de temporada y no a los Cowboys de las últimas semanas, aunque los Raiders, la verdad, están peor que los Cowboys. Entonces son dos equipos con la apuntando hacia abajo. Me preocupa que Amari Cooper no libere el protocolo de COVID, porque además no está vacunado y tiene que cumplir sus 10 días. Y CeeDee Lamb muy probablemente no juegue, ¿no, Yaquita?
Veo muy probable que ninguno de los dos esté, cosa que es un madrazo para todos mis equipos de fantasy, evidentemente.
Totalmente. ¿Te hiciste de Michael Gallup en algunas ligas, Yaquita, donde tenías a CeeDee Lamb o no?
En un par, y porque ya lo tenía desde antes, y creo que una es Dynasty, y la otra, pues por ahí lo tenía. Creo que Michael Gallup es una muy buena opción. Me encanta Michael Gallup esta semana. Creo que es un wide receiver 2 clavadísimo. Dudo mucho que estén los demás receptores, como ya ahorita decías. Y es un madrazo para los Cowboys también, porque, a ver, creo que Dalton Schultz puede ser también relevante. Me gusta Dalton Schultz.
Bastante.
Sin receptores. Creo que es un muy buen tight end. Y Dak Prescott se apoya mucho en él. Y de ahí en fuera, la verdad es que yo no me voy a rifar con Cedric Wilson, que me parece patético, me parece malísimo. Y rifármela, por más que vayan contra los Raiders y por más que vaya a ser el wide receiver 2 de ese equipo, yo con Cedric Wilson creo que hay mejores opciones.
De acuerdo contigo, Michael Gallup el partido pasado sin Amari Cooper, pero todavía CeeDee Lamb jugando medio partido, 10 targets. Entonces, Michael Gallup lo tenemos como el wide receiver 16, hermoso y de acuerdísimo contigo. Dalton Schultz, a falta de esos wide receivers, vuelve a ser muy interesante. Dalton Schultz el partido pasado, 8 targets. Entonces, aunque fueron 53 yardas para 6 recepciones y nada más 8 puntitos fantasy, el upside que te puede dar Dalton Schultz en este juego, creo que puede ser algo que vale la pena apostarle a eso, ¿no? Sí que Elliot, güey, ¿qué hacemos con Zeke? Digo, lo vas a alinear, obviamente, cabrón, pero otra vez está como que echando la medio hueva, ¿no? Yaquita.
A ver, voy a defender a mi Ezequiel. No creo que esté echando la hueva, sinceramente. Sí creo que está muy jodido y creo que está muy lesionado, güey. Y creo que los Cowboys han llevado mal a Ezequiel Elliott en las últimas semanas. Así como, por ejemplo, los Cardinals han hecho muy bien en darle descanso a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins y sin apresurarlo.
Chase Edmonds.
Con Chase Edmonds, que bueno, está en el IR. Uh-huh. Y con algunos otros jugadores que de repente han estado lesionados y le dan cierto descanso, por lo menos de un partido. Con Ezequiel Elliott no lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer. Y creo que ese es el gran problema, que a pesar que también hay algunas bajas en la línea ofensiva de los Cowboys, Ezequiel Elliott no está al 100 y eso también nos da en la madre.
De acuerdo. Igual lo tenemos como el running back 8, 9, perdón. Yo soy el que le tengo más fe, lo tengo como el running back 8, por lo que significa los Raiders. Y pues creo que Tony Pollard, si tienes una opción, por ejemplo, si eres el que tiene a Clyde Edwards-Helaire o tienes a James Conner o el mismo Chase Edmonds en el IR, creo que Tony Pollard de esta semana puede presentar un upside interesante por lo mismo de la falta de las armas que tiene Dallas, ¿no? Está como running back 28, no me gusta como flex, pero si no tienes un running back 2 que puedas meter, yo sí me animo con Tony Pollard porque creo que sí van a hacer uso del señor. Y el otro que no se ha visto bien, pero yo creo que este partido ya se va a destapar porque además juega en casa, es día del pavo. Dak Prescott ya le urge, güey, que empiece a generar. ¿No, Yaquita?
Sí, a ver, rapidísimo. Con Tony Pollard sí creo que es alineable como flex, pero no coincido en que tenga upside. Creo que justamente lo que no tiene Tony Pollard es upside. Y por más jodido que esté Ezequiel Elliott, creo que lo limita muchísimo. Y creo que yo con Tony Pollard no esperaría más de 8 puntos, 10 puntos, ya si te fue muy, 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 muy bien. ¿Eh? Creo que ahí es donde estás limitado. Y con Dak Prescott, sí, evidentemente tiene que tener un mejor partido, porque peor de lo que lo hizo contra Kansas City no puede ser. Pero con tantas ausencias, híjole, güey, yo no estoy tan confiado en Dak.
Yo sí creo que, digo, la línea aquí, la diferencia es 7.5 a 50. Creo que sí vienen con una agendita y los Cowboys creo que tienen que dar un golpe en la mesa y decir, güey, te puedo ganar sin CeeDee Lamb y sin Amari Cooper, porque están peleando, o sea, empezaron proyectando cosas grandes y se han ido desinflando como globo, cabrón. Nada más para terminar aquí, el tema, o terminar con los Cowboys para ir con los Raiders, el tema de Amari Cooper que tenga 2 semanas, o sea, creo que el COVID, lo único beneficioso, porque además no ha presentado síntomas, solo que está positivo, que eso es bueno. Y lo otro beneficioso es que creo que le va a dar tiempo a Amari Cooper, estas 2 semanas que se ha ausentado, de poder atenderse bien esa lesión que ha traído acarreando toda la temporada, ¿no? Entonces yo espero que Amari Cooper que regrese, va a estar bien interesante lo que pueda hacer Amari Cooper. La defensa de los Cowboys obviamente sí es opción. La tenemos rankeada como la defensa 5. Entonces, si tienes a tus boys, van para adentro. Y de los Raiders, Yaquita, pues es Darren Waller, Hunter Renfrow, Josh Jacobs y ya, ¿no? Digo, me llama la atención que tenemos opciones todavía en los Raiders.
Sí, a ver, aquí es que es un pedo los Raiders, güey. O sea, de por sí son un pedo como organización. En Fantasy también lo son. Creo que Darren Waller creo que no hay discusión. Ni siquiera hay que tocarlo. Hunter Renfrow me parece un receptor flex. Y Josh Jacobs. Es que Josh Jacobs es una mamada, güey. Porque a Josh Jacobs lo vas a tener que alinear siempre.
Sí.
Y siempre
va a ser un running back 2 bajo, güey. Sí.
Y es súper probable que no te dé más de eso.
De acuerdo. Pero sí, lo vas a alinear.
Sí.
Lo vas a alinear y ya tienes que saber a estas alturas del partido o de la temporada que Josh Jacobs no te va a dar el partidazo y contra los Cowboys, menos. O sea, ahí tienen un rookie defensivo del año, están en el equipo de los Cowboys. y se está... La defensa de los Cowboys ha mejorado bastante. Y obviamente la defensa de los Raiders, aunque no haya Mari Cooper ni CeeDee Lamb, no la vas a poner a jugar. Vámonos con el último partido del jueves. Dos equipos también que vienen a la baja. New Orleans Saints recibe a Buffalo Bills. Mira, güey, la línea baja para hacer un partido de Buffalo, 44.5. Buffalo sigue siendo favorito por 6.5. Uf, qué duro lo de Buffalo, cómo se ha venido para abajo en las últimas semanas. O sea, creo que esa victoria de los Titans como que sí le pegó fuerte a Buffalo, güey. Y bueno, los Jaguars y los Titans, cabrón. Es que fueron dos partidos muy duros para Buffalo. No de difícil, porque los Jaguars no deberían haber sido difícil, pero fueron dos derrotas bien fuertes, ¿no? De eso no quita que no vas a poner a Stephon Diggs, que ha sido otra medio decepción en la temporada, la verdad. Pero ahí sigue como el wide receiver 3. No lo vas a dejar sentar. Josh Allen, que no ha sido decepción, ahí lo tenemos como el quarterback 2. Y los running backs, pues nunca, güey. Es ni Zach Moss, ni Devin Singletary.
Pero se ha dicho eso desde toda la vida, güey.
Toda la vida, güey.
Desde toda la vida y... A ver, y sobre todo yo, ahí siempre he mantenido poquísima confianza tanto en Zach Moss como en Devin Singletary. Uh-huh. Ya si los alineas... Si cometiste el error de haberlos alineado... Uh-huh. Estás todavía peor que haber drafteado, por ejemplo, a Miles Gaskin o a... No, que Mike Davis.
Davis.
No, Mike Davis no. Mike Davis es un caso totalmente especial. Ese güey sí no tiene madre. Y no tiene madre los que lo draftearon, sobre todo. Pero con Singletary, con Moss, es mediocridad. Y aparte, pégale al volado, güey.
Sí.
¿Sabes? O sea, a ver si por algo en la vida te cagaste y
Y por el touchdown, güey. Que además ahí es el Josh Allen el que lleva mano, ¿no?
Sí, exacto. Entonces... No hay que alinear a ningún running back de los Bills, nunca.
De acuerdo. A menos que uno esté lesionado. Y ya entonces el otro se vuelve interesante. Pero si están jugando los dos, no se alinea. Porque además ahora resulta que Matt Breida también tiene toques, cabrón.
Resulta.
Entonces uh-huh. Si te salió mejor haber drafteado a Devonta Freeman, cabrón. Pero bueno, o a Mark Ingram. Porque ese uh-huh. es el otro partido. Mark Ingram yo creo que va a ser otra vez el corredor. 60% de los toques, güey. O sea, el trabajo que dieron a Mark Ingram con la lesión de Camara ha sido una barbaridad. Y va para adentro, porque Alvin Camara sigue sin entrenar, güey. O sea, no va a jugar. Y pues, vénganos tu reino, Mark Ingram. O sea, Mark Ingram la semana pasada fue el running back 14, güey, en punto fantasy, en liga half PPR.
¿Cómo estará la vida y cómo estaremos que Mark Ingram es el running back 14 en Fantasy Football en una semana y que aparte pues, lo vamos a tener que alinear porque es buena opción?
Claro.
¿No?
Digo, Buffalo era hasta hace 3 semanas una defensa muy fuerte contra la corrida también, pero yo lo pongo. O sea, ¿cómo lo tenemos rankeado a Mark Ingram? Digo, como running back 29, pero porque está Camara todavía considerado, pero sin Camara, Mark Ingram es un running back 24 por ahí.
100%.
Por ahí en la nebulosa de Miles Gaskin y Melvin Gordon y Javonte Williams, por ahí va a estar Mark Ingram. Entonces, sí. Pues lo vas a alinear, cabrón. La defensa de Buffalo, obviamente, creo que sigue siendo opción. Yo sí considero que este equipo tiene que remontar, güey, ¿no? La tenemos a la defensa de Buffalo como la número 1 en la semana, entonces va para adentro. No hay de otra.
No hay ofensiva del lado.
Además, güey, no hay ofensiva. Entonces, va sí, güey. Nada que decir ahí. Y la otra es Trautman, que por fin tuvo un buen partido, güey, y se lesionó en entrenamientos. Eso es una jalada, güey. Porque ya estaba teniendo los targets, pero no la producción. Y el partido que tiene la producción, ni modo, güey. Trautman fuera de 4 a 5 semanas. Fue el Tyrant 3 en punto fantasy. Digo, otra vez los tight ends. Trautman, el número 3. El número 5, yo no sabía que existía este tight end de Green Bay. Josiah DeGuara. ¿Sabías? Sí. ¿Y aquí te lo conocías?
Lo conocía medio de oídas, lejanas. Pero sí, los tight ends están muy cabrones.
Tight ends es una mamada. Pero bueno, Mark Ingram y ya, güey. Nada de ya, Trevor Siemian. Y ya.
Ya.
la defensa de Buffalo, perdón, de los Saints no va para adentro. Con esto terminamos los partidos del jueves y antes de entrarnos a los partidos del domingo, pues aprovechar la gente de Instabet.mx que nos está ayudando a sponsorear el podcast, a patrocinar este podcast. Instabet.mx tiene dos promociones o dos cupones, mi gente. Si no se han metido, de verdad, no pierdan el tiempo. Instabet.mx tiene el cupón de Fantasy150, Fantasy en mayúscula, y ahí, con su primer depósito, Instabet.mx le va a poner 150% de lo que vayan a jugar, apuesta mínima $500. Y si ya tienen cuenta en Instabet.mx, entonces metan en su próxima recarga el cupón Fantasy 25, igual, Fantasy con mayúsculas, Fantasy 25 números. Instabet les va a poner 25% más de ese cupón que ustedes tengan. Y tienen todo tipo de apuestas, o sea, lo que quieran. Por ejemplo, aquí tenemos una de... Me encanta esta siempre de futuras de jugadores, ¿no? Porque además semana a semana obviamente se va actualizando esto. Y vamos a ver, a mí me gusta esta de... esta, güey. El comeback del año. Yaquita, ¿puedes apostarle al comeback del año, güey?
¿Dónde lo tienes? ¿En qué sección?
En las futuras de jugadores. Futuras
de jugadores, ok, aquí estoy.
Uh-huh. Y te vas hasta abajo y dice jugador resurgido del año en temporada regular. Uh-huh. Y me gusta la segunda opción. De primero tienen a Dak. Obviamente está puesto para el comeback del año. Dak paga 1.16. Entonces, si quieren ver seguros, pues jueguen por Dak. Pero como están jugando los Colts, si llegan a playoffs y hacen cosas interesantes, Carson Wentz paga 11.2-1, güey. Si le metes 100 pesitos, $1,120 si Carson Wentz queda como el comeback del año. ¿Quién te gusta a ti, papá?
Mira, estoy viendo aquí a los jugadores. ¿Sabes quién me encanta, güey? Y realmente creo que tiene posibilidades.
McCaffrey.
No.
Nick Bosa, sí.
Nick Bosa, güey, se fastidió el ACL en la semana 2 de la temporada pasada. Ya pasó su récord de sacks, que lo estuvo en su temporada de novato con 9. Ahorita tiene 10. Y es realmente una auténtica maravilla y monstruo como defensive end. Y lleva 10 sacks. Pero cagado de risa podría llevar 15 o 16, porque por partido le cometen los holdings del mundo a mi pobre Nick. Uh-huh. Y te paga 25.6, güey.
Ya quita. ¿Cuánto le voy a meter a Nick Bosa?
Yo voy a meter mi lana. O sea, ahorita mismo le voy a meter 300 pesitos.
Ándale, papá.
O sea, me voy a ir bien, güey. O sea, me voy a ir pudiente.
Sí, güey.
O sea, yo traigo
la... No, pero te lleva 7,500 pesos y queda Nick Bosa como el comeback del año, güey.
Ahí está, güey. Es que aparte, a ver, Dak Prescott evidentemente es el favorito, como ya dijiste. Uh-huh. Pero si Dak Prescott se mete en una rachita de otros dos o tres partidos así y Nick Bosa sigue en el mismo nivel...
¿Y los Niners llegan a playoffs por su defensa?
Puta, güey, no mames, no. Belleza auténtica. Le voy a meter 500 pesos a Nick Bosa, ya.
Ándale, cabrón.
Sí.
Pues muy bien, ahí está mi gente, Instabet.mx, tienen apuestas de todo. Les recuerdo, cupón Fantasy150, Fantasy con mayúsculas para su primera carga. Ahí Instabet les va a poner 150% de esa carga mínima de $500, obviamente. Y si ya están adentro de Instabet.mx, que es lo que yo espero que esté pasando, hay Fantasy25 y metan ahí su recarga y Instabet le va a poner 25% más a esa recarga. Obviamente mínimo $500. Ahí está, instabet.mx.
Y bueno, nada más para complementar el anuncio, Adrián, sí, si me permites decir esto. Claro. En verdad, y le pido a toda la gente que nos escuche que prueben Instabet y que apliquen los códigos y los descuentos y se registren y demás, porque aparte realmente nos ayuda mucho a nosotros a que podamos seguir generando todo el contenido que hacemos. Entonces, si hay una forma en la que nos pueden echar la mano, nos quieren echar la mano, es por medio de Instabet, que es el patrocinador que está confiando en nosotros. Entonces...
Y además pueden ganar lana con eso. O sea, qué mejor, claro, negocio, güey.
O sea, ahí sí todos ganamos. Literal, todos ganamos. Wey. Absolutamente todos. Entonces, regístrense y métanle lanita, porque aparte, con estas recomendaciones que le estamos dando, seguramente van a ganar dinero. Entonces,
claro,
échenos la mano y apóyenos, por favor, muchachos.
Gracias, manada. Y vámonos entonces al siguiente partido. Está de hueva, cabrón. Bueno, no de hueva, porque los Eagles están jugando mejor las últimas semanas. Filadelfia va a jugar contra los Giants en New York. Estos partidos se ponen como medio feos. Estos duelos divisionales de esta división en particular siempre dan sorpresas. Por los momentos, 45.5 puntos es la línea que da Instabet y 3.5 puntos favorito Filadelfia de visitante. Güey, el coraje, ya, yo, la verdad, el proyecto de Daniel Jones, o sea, ya se fue Jason Garrett y de la mano sería el Daniel Jones, güey, no mames. Cómo me duele los ojos ver jugar a Daniel Jones un partido.
Pero el proyecto de Daniel Jones, para mí, estaba muerto desde la temporada pasada, ¿eh?
Sí.
O sea, la verdad es que creo que está en horas extras Daniel Jones, porque así lo han querido los Giants. Pero es un quarterback...
malo.
Es malo, exactamente. Iba a decir mediocre, ni siquiera es mediocre, güey, porque ha habido quarterbacks mediocres, por ejemplo, como Andy Dalton, por ejemplo, en sus épocas, que con cierto buen equipo alrededor...
Pues Joe Flacco, güey.
O Joe Flacco, exactamente, ahí está, güey. Esos son los ejemplos, güey. Daniel Jones es malo.
Es malo, güey. O sea, la cantidad de intercepciones y pérdida de balón. O sea, un quarterback, si algo ha hecho grande Tom Brady, es su capacidad de tomar las decisiones correctas, cabrón. Eso es lo que para mí es la definición de un buen quarterback. Tomas las decisiones correctas. Cuidas el balón cuando lo tienes que cuidar. No te quieres ver fino ni grande. O sea, no, güey. Digo, Mahomes tiene la capacidad de poder hacer pases debajo de la pierna y con la izquierda y con las nalgas, güey. Pero no arriesga tanto el balón como veo yo que hace. O sea, es un quarterback que toma malas decisiones. Y eso te lo espera cuando era rookie, güey. Pero ya, güey. Ya eres titular. Tienes 3 temporadas siendo titular en un equipo. Uh-huh. Ya Eli Manning casi que le van a retirar la playera. Entonces, no, güey. Daniel Jones no me gusta para nada. Y es una lástima porque le pega toda la ofensiva. Saquon Barkley lo vas a poner a jugar, pero todavía está recuperándose de su lesión. Ahí lo vimos como que medio tocándose el tobillo, pero lo vas a poner a jugar a Saquon Barkley. Pero es que fuera de Saquon Barkley, ¿te animas con Kadarius Toney contra Filadelfia, que la verdad la defensa ha jugado bien, Yaquita?
No, por supuesto que no. Yo con Kadarius Toney no lo tiraría, porque quiero ver si ahorita con Freddy Kitchens, que ahí, puta, a ver, yo tampoco es como que estoy muy entusiasmado con eso.
Ah, bueno.
Pero a ver si en algo el cambio de coordinador ofensivo mueve lo que sea para poder tener a Kadarius Toney mucho más inmiscuido y que sea mucho más productivo en los partidos y por obvias razones en fantasy. Fuera de eso, puta, güey, ni Slayton, ni Shepard, ni Evan Ingram. Que aparte
yo creo que me encantaría ver surgir que ya empieza a cobrar el billetito porque es buen talento, cabrón. Kenny Golladay, güey.
Es que
a ver si Freddy Kitchens le da volumen, güey.
Pero yo también creo que Kenny Golladay, no sé si ya es de esos típicos receptores que si entras en una mala dinámica, porque aparte lleva una mala dinámica de 2 años, güey. O sea, la temporada pasada con Detroit no fue ya una buena temporada de Kenny Golladay. Uh-huh. Esta es patética y malísima, y siempre dijimos que iba a ser uno de los busts de fantasy, si te lo llevabas. Y yo, cuando un jugador entra en esta mala dinámica, yo veo muy poco probable que se salven, güey. Yo con Golladay no me la rifaba tampoco.
A ver, vamos a hacer con Kadarius Toney. Está de wide receiver 38. Si juegas una liga con 2 flexes, probablemente sea una opción que puedas considerar. ¿A quién preferirías alinear, Yaquita? ¿A Kadarius Toney contra Filadelfia? ¿A Odell Beckham contra Green Bay? Perdón, sí, contra Green Bay, de los Rams. ¿O a Tyler Boyd contra Pittsburgh?
Yo creo que...
Yo voy con Odell.
Yo creo que con Odell también, simplemente porque quiero confiar en la ofensiva y en el equipo y en el quarterback que tiene.
De los Rams. Y que ya tuvo una semana para aclimatarse, que además fue de descanso, que pudo haber estudiado bien el playbook.
Sí.
Yo también iría con Odell. Pero antes de ellos tienes a Corey Davis contra Houston, al mismo Van Jefferson contra Green Bay, a Emmanuel Sanders, a Brandon Ayuk, güey, contra Minnesota, porque ya está empezando a tener juego Brandon Ayuk. Entonces, Sí, güey. Kadarius Toney, de repente como que le ponemos hype y se sale de las manos. Para eso es importante los rankings, para que tengan una idea de que cuando hablamos viendo un jugador no necesariamente quiere decir que lo alineas, sino que va mejorando o tiene más volumen, pero dependiendo del matchup y la competencia que tenga al lado, puede ser alineable o no. O sea, yo prefiero alinear a Hunter Renfrow, a Brandon Ayuk, a Emmanuel Sanders, a Corey Davis, antes que a Kadarius Toney.
Totalmente de acuerdo.
Y ya, güey, porque Daniel Jones no lo vas a alinear. Evan Engram, olvídate de ese experimento. Eso ya, pues, de su temporada de rookie ya. Y del lado de Filadelfia, pues sí hay opciones interesantes. Obviamente, Jalen Hurts ha sido una belleza en fantasy. Mi quarterback favorito, lo tengo en muchas ligas y me ha hecho muy feliz. Jalen Hurts lo tenemos como el quarterback 4 contra los Giants. Y ahí ya. No, o sea, Dallas Goedert, que Jalen Hurts. Y bueno, Miles Sanders, ¿no?
Es que ahí ya... te iba a decir algo revelador, güey. A ver, a mí nunca me gustó Miles Sanders. Y mucho menos me gustaba el Miles Sanders que entraba este año por la situación y por Jalen Hurts.
La competencia.
Por cómo se mueve todo. Y hace ratito justamente con Diego platicaba que creo que Nick Sirianni algo aprendió ya, güey. Y creo que en cuanto se lesionó Miles Sanders, lo mejor que le pudo haber pasado a Filadelfia y a Nick Sirianni...
¿Que Jordan Howard hiciera puntos o qué pedo?
Es justamente esa lesión, güey. Porque Nick Sirianni se dio cuenta de alguna forma, no sé cómo, chingos en la vida, que corriendo con sus corredores puede ser mucho más efectivo Filadelfia, güey. Y, güey, corrió bien con Jordan Howard, güey. Jordan Howard que estaba en el retiro, güey. Con Boston Scott, que me parece un running back de medio pelo. Y Miles Sanders...
¡Qué decente, cabrón!
Exacto, güey. Y Miles Sanders por lo menos me ilusiona lo que viene el partido anterior, güey. Que tuvo su fumble y no va a notar ni aunque Dios sea grande, porque eso lo va a notar Jalen Hurts o los demás running backs, no Miles Sanders, ¿no?
Va a ser Jordan Howard. Oye,
exacto. Estoy de acuerdo. Pero Miles Sanders me parece que si entra en la conversación de un running back alineable, ¿dos? Por lo menos como un flex.
Sí. Y como flex, no sé, como dos, sí. O sea, digo, el partido pasado, ahí te va la distribución de acarreos del grupo de running backs de Filadelfia. 6 para Boston Scott, 6 acarreos. 10, güey. 10 para Jordan Howard. Hazme el chingado favor. Y 16 para Miles Sanders.
Sí, pero tarde, ahora la buena noticia es que, perdón que te interrumpa, es que Jordan Howard no va a estar.
No, está lesionado, correcto. Entonces, Miles Sanders, ese volumen, no creo que tenga 26 acarreos, porque no está hecho para eso tampoco. Pero pues sí tiene su volumen asegurado. Boston Scott estará ahí de mosca para quitarle carga de trabajo, pero no punto fantasy. Y Miles Sanders es un running back 2 bien. Bien a secas, pero bien. ¿Algún receptor de los Eagles ya quita? Es que ninguno, ¿verdad?
Creo que, a ver, Devonta Smith venía de 2 semanas bastante decentes. La anterior ya no tanto, como ha sido un poco la costumbre. Creo que puede ser un flex, pero es que confiar en el poquísimo volumen aéreo que tienen los Eagles a mí me da pavor, güey. Entonces, prefiero irme con Dallas Goedert o con Miles Sanders como opciones fantasy que con Devonta Smith y evidentemente ni hablar de todos los demás.
De acuerdo. Devonta Smith lo tenemos como un running back, un wide receiver 2 bajo, el número 21, pero fíjate que es que las opciones que están en los rankings de Devonta Smith por debajo se me hacen con más upside que Devonta Smith. O sea, obviamente Mike Williams, que ya regresó con un partidazo de churro de la última jugada en la semana pasada, está por debajo. Elijah Moore, que sé si viene on fire, me gusta más que Devonta Smith. Y Jalen Waddle, que también viene jugando muy bien con Tua, me gusta más que Devonta Smith.
Es que sabes que ahorita que veo los rankings, me parecen altísimos para Devonta Smith. O sea, de hecho yo pondría Devonta Smith ahorita
en por debajo de Jerry Jeudy.
No, yo lo pondría en el 29, güey.
Ok.
O sea, por debajo todavía de...
De Rashod Bateman
y evidentemente de la máquina de chamba, recordar el Patterson, que ese güey es un pinche belleza, si es que juega.
Ojalá y juegue, cabrón.
Pero sí, o sea, yo prefiero a Mike Williams, Elijah Moore, Jalen Waddle, Jerry Jeudy, Darnell Mooney, Patterson y Bateman antes que a Devonta Smith.
Es correcto. Lo que sí puede ser interesante es la defensa de Filadelfia, que se ha recuperado. Digo, sé que es contra New Orleans y un Trevor Siemian y un equipo, no es ni la sombra de lo que es New Orleans temporadas atrás, Pero ahí está, la defensa 4 en la semana, la defensa de los Eagles, creo que puede ser, bueno, creo no, es opción para alinear en Fantasy Football. Y listo, cabrón, vámonos al siguiente partido. Y es Los Ángeles, este partido va a estar buenísimo, cabrón. Los Rams visitan a los Packers ahí en Lambeau Field. Se me hace baja la línea, fíjate, 47.5 puntos, creo que le, creo que la pasan.
Sí.
Pero Green Bay favorito por medio punto y en casa. O sea, este partido en teoría se lo están dando los Rams. No me extrañaría que ganaran los Rams para nada, obviamente.
A mí tampoco. Pero aquí va a ser un partidazo, güey.
Pero va a ser un partidazo. Y obviamente aquí vas a poner a todos, güey. Aaron Rodgers va para adentro. AJ Dillon va para adentro. Obviamente Davante Adams, que es una pinche máquina, va para adentro. Y de los Rams, Darrell Henderson va para adentro. Que no sé si vaya a tener un buen partido, pero va para adentro. Obviamente Cooper Kupp. Y ya estábamos diciendo que Van Jefferson y Odell Beckham, si lo quieres poner como un flex en este partido que debe ser de toma y daca, puede ser interesante. Porque aunque los Rams tienen buena defensa, esto es un partido donde sí creo yo que se van a necesitar de apoyar en los receptores para generar puntos, porque sí creo que va a ser un partido de ida y vuelta, y así que al segundo 40 del cuarto cuarto le den la bola a Aaron Rodgers para agarrar el partido. O sea, va a ser de esos, güey, creo yo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es de estos partidos que son tan buenos en donde es muy fácil analizar en fantasy. O sea, creo que no hay muchas dudas. Son los que dijiste. Yo, por ejemplo, no me iría con Tyler Higbee.
Okay.
Que creo que ya Tyler Higbee debe estar en el olvido, lamentablemente. Y de ahí en fuera, los que mencionaste.
Sí. Darrell Henderson, Cooper Kupp, Matthew Stafford también. La verdad que ha hecho puntos para que estar considerado como un buen quarterback. Entonces, ahí van todos para adentro. La defensa de los Rams, ¿te animas contra los Packers?
Uf. Con ninguna de estas dos defensas me animo.
Es que sí está de miedo, cabrón.
Por más que sea la de los Rams y el Dream Team y la chingada y Von Miller y Jalen Ramsey y Aaron Donald y quien tú chingas me digas.
No, sí, la tenemos como la defensa 21 y 22, Packers y Rams respectivamente. Así que, güey, búscate otra defensa esta semana. Hay defensas que pueden ser... La verdad que el streaming de defensa esta semana no está tan fácil, güey.
Sí, no.
Pero bueno, no pongas a los Rams. Y después vámonos con otro partido que creo que también va a estar muy bueno. Pronostican Instabet los mismos puntos, 47.5. Los Niners reciben a los Vikings, que vienen de ganarle a los Packers. 3.5 puntos, San Francisco, favorito de localía. Que no sé si Instabet está considerando que San Francisco en los últimos, que eran 390 días, nada más ha ganado un partido local.
Exactamente. Creo que Instabet eso no lo sabe. Ya se lo estamos diciendo ahorita, Instabet, para que te pongan las pilas, porque los Niners no ganan ni de milagro en Santa Clara. Pero son otros Niners, güey. Son otros Niners, papá. La verdad es que es un equipo revitalizado. Ya confío otra vez en mis Niners, en mi Kyle Shanahan, en mi Jimmy G, lo veo otra vez hermoso y sensual y guapo y demás. Pero también, a ver, es un partido bien cabrón para los dos. Es un partido de playoffs prácticamente. Y los Vikings son un muy buen equipo, güey. La verdad es que creo que puede ser un equipo hasta más balanceado que los Niners, güey. Y creo que deberían ser favoritos los Vikings. Y por lo tanto, también, como habíamos dicho en el partido anterior, güey, creo que hay varias opciones fantasy en los dos equipos.
Sí. Elijah Mitchell ahora sí juega, ¿no?
Yo estoy esperando que sí. Aunque Shanahan, toda la confianza que tenía la semana pasada, creo que ya no la tiene tanto, güey. Entonces, a ver, Elijah Mitchell lo operaron del dedo. O sea, no debe ser algo tan grave, güey. Pero, pues, al final es un corredor y depende de las manos y de los dedos para agarrar el balón, güey, ¿no? Entonces, si juega Elijah Mitchell, evidentemente creo que es 100% alineable. Divo, no hay ni que hablar de él, es una maravilla. No, es la otra máquina hecha hombre, y ese güey sí es en serio, ese güey está muy cabrón.
Sí.
George Kittle también, creo que George Kittle está de regreso, me encanta.
Sí, cómo no.
Sano. Y Brown Ayuk, a mí me está empezando a gustar otra vez, güey.
Pero así como para alinearlo, Yaquita.
Yo creo que como un flex, sí.
Ok, contra Minnesota.
Sí, que Minnesota, okay. Creo que lo más débil que tiene en la defensa es justamente la secundaria, güey. Creo que, a ver, es que Shanahan, que ahorita ya se está volviendo otra vez un genio ofensivo, está usando a Divo por todos lados. Okay. Y como está usando a Divo también de corredor,
sí, Ayuk tiene...
Brandon Ayuk se vuelve el receptor uno también dentro del equipo. Entonces, creo que si tuviste paciencia con Ayuk en Fantasy, lo aguantaste, creo que es un jugador que de ahora en adelante, vaya, no te digo que vaya a ser un super wide receiver, ni Divo Samuel, pero creo que podría ser ya... ahorita, por ejemplo, todos los nombres que dábamos, de los de Devonta Smith y otros, creo que Brandon Ayuk se podría estar posicionando dentro de esos nombres a partir de esta semana.
Yo creo que va a depender, y creo que la clave es justo lo que dijiste. Si Elijah Mitchell juega y está bien, porque lo que me quedó claro es que a Jeff Wilson tampoco le dieron la confianza.
No, la confianza se la dieron, ¿eh? O sea, tuvo 20 acarreos, güey. El gran pedo que tuvo Jeff Wilson es que
no aprovechó. Correcto.
El matchup era... A ver, yo no tenía la neta tan en la mente, güey, que la defensa de Jacksonville por tierra era tan chingona. Stop 5.
Sí,
bueno.
Sí.
Y ahí se vio. También Jeff Wilson debió de haber tenido un mejor papel porque Jimmy G también se equivoca y es humano. Y voló a Jeff Wilson solito, güey. En el pase más fácil que había lanzado Jimmy G o debía de haber lanzado en su vida, la cagó. Y ahí Jeff Wilson tenía que haber anotado por aire. Si no está Elijah Mitchell, creo que Jeff Wilson es un running back 2.
Bien.
Claro.
Medio bajo, pues, pero confiable en cierto sentido.
Sí.
Pero si está Elijah Mitchell y Jeff Wilson, o sea, porque Jeff Wilson no tendría problemas para jugar, ahí es donde Brandon Ayuk tal vez no me encante tanto. O sea, creo que es una... Sí creo que viene mejorando, creo que el jalón de orejas que le metieron al principio de la temporada ha servido y se ha visto mucho mejor a Ayuk en las últimas semanas, pero no le veo tanto upside porque está Divo y porque está Kittle. Entonces, puede ser opción. Yo todavía prefiero a Darnell Mooney, ahí sí todavía prefiero a Devonta Smith. Ok. Eso de San Francisco. Obviamente Jimmy G contra Minnesota no es opción. Jimmy G es muy buen. Es lo que te digo, es un buen quarterback porque no tiene esos tantos pedos mentales como Daniel Jones, ¿no? Pero lo tenemos a Jimmy G como el quarterback 19, así que si no juegas una liga super flex, ni para qué le buscas. Del lado de Minnesota, hablando de quarterbacks que se han visto muy bien, pues el pinche Kirk Cousins, ahí está, quarterback 11. Incluso contra San Francisco, la verdad ha sido una muy buena sorpresa el tema de Kirk Cousins porque ha sido relativamente estable.
Muy.
Y pues, güey, va Kirk Cousins, va para adentro. Dalvin Cook obviamente va para adentro. Justin Jefferson, partidazo el partido pasado, va para adentro. Y Adam Thielen. O sea, ahí tienes a tus dos receptores, tu corredor y tu quarterback para adentro, ¿no?
Sí. Está muy sencillo lo que hay que hacer con los Vikings, en realidad.
De acuerdo. Tyler Conklin, no. Contra San Francisco, no. San Francisco es una muy buena defensa contra los tight ends. Al línea mejor a Noah Fant, a Hunter Henry, a Pat Freiermuth, a Dawson Knox, que se me hace interesante el tema de Dawson Knox, antes que a Tyler Conklin. Entonces,
sí, de acuerdo.
Y las defensas, ¿te animas con una defensa de estas, chaquitas? A mí no me encantan, güey, ni San Francisco, ni
yo
Minnesota.
Creo que no. No, mejor no.
Minnesota está ahí en el borderline, pero prefiero Detroit contra Chicago o Jacksonville contra Atlanta antes que Minnesota.
Sí, estoy de acuerdo.
Ok, vámonos entonces al último partido, el del Monday Night. O sea, aquí la NFC empezó con los tres del jueves y termina con el del lunes. Yaquita, para que te sirva con cuchara grande, güey, tus Seahawks de toda la vida van a visitar al Washington Football Team. 46.5 la línea, Washington favorito por 1.5. ¿Qué pedo con Seattle? Yo no puedo entender. Sí, no, yo sé que tú estás muy feliz, pero la neta es que para mí, lo hablábamos, manada, en el podcast de Convoy Deportes. Si no lo han escuchado y no se lo han bajado, vayan a su tienda de aplicación favorita, busquen Convoy Deportes, bajes esa plataforma de podcasting, ahí está Manada NFL con otros podcasts de deporte que también están muy, muy padres, pero ahí nos pueden escuchar a Yaquita, Chato, a Ulises y a Mau, y obviamente su servilleta hablando de NFL, no de fantasy. Y Yaquita está muy feliz porque los Seattle Seahawks es después de los Jacksonville Jaguars, el peor equipo de la NFC. A mí no me cabe.
No, de los Jaguars no, de los Lions.
De los Lions, perdón. Tantito peor. A mí no me cabe en la cabeza, güey, y por eso yo no creo que ni Pete Carroll ni Russell Wilson van a jugar en Seattle la temporada que viene, como un equipo teniendo a Russell Wilson, a Tyler Lockett, a DK Metcalf, no puedan ganar un pinche partido de fútbol.
Es una belleza, es un gran momento para estar vivo ahorita. y yo le platicaba a Chato y a Adrián ahí en Maná NFL o en la cabina de convoy. Tantos años esperé ver realmente hundidos y jodidos a los Seahawks y al Barcelona. Y es un gran momento para estar vivo y presenciarlo y ver a esos dos equipos tan piteros, tan hechos mierda, güey. Entonces, es algo que me llena de alegría, me llena el corazón de... Soy una persona muy feliz, güey. Y aún así creo que los Seahawks le van a ganar al Washington Football Team. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que con esos nombres y esos jugadores...
No tiene cómo perder partidos tan fácilmente.
Totalmente, cabrón. De acuerdo, güey. Yo no estoy tan seguro que Russell Wilson no vaya a estar el próximo año. Yo creo que sí va a estar. Pete Carroll, creo que ya es hora que pues, se vaya ahí a su ranchito, güey, a ver a sus vacas y a sus ovejas y a vivir la vida. Ya trabajó mucho, güey. Ya tiene 70 años. Ya hizo mucho en su vida. Hizo mucho por la NFL, hizo mucho por los Seahawks. Es momento que se vaya a descansar el señor, pero vienen épocas complicadas para los Seahawks.
De acuerdo. Igual, y ya hoy por hoy estamos hablando de name value, güey. O sea, uh-huh. Russell Wilson lo tenemos como el quarterback 9. Lo vas a alinear contra Washington, cabrón. Obviamente, seguimos teniendo a un DK Metcalf como el wide receiver 9. O sea, empezando a ser del wide receiver 3, 5... Ya va por el 9, pero igual lo vas a alinear. Tyler Lockett el partido pasado llegó a sus 100 yardas. O sea, creo que Tyler Lockett fue lo más rescatable de Fantasy el partido pasado respecto uh-huh. a los Seahawks. Y... ¿con dónde lo tenemos, cabrón? A Tyler Lockett. En el 13. Estos cabrones te pueden dar un partidazo en cualquier partido, teniendo a Russell Wilson al mando. Ojalá ya su dedo se recupere. Porque sí urge que esta gente empiece a producir en Fantasy. Chris Carson ya, ahora sí, ese dolor de cabeza se acabó. Se va a operar el cuello, se pierde el resto de la temporada. Si te quieres animar con algún running back de los Seattle Seahawks, bienvenido a la montaña rusa, compadre. Puta, ¿a quién pondrías tú? Es que ni Alex Collins, o sea, lo tenemos como running back 31, güey.
Sí, güey, está dificilísimo. A mí Alex Collins en las primeras semanas me gustaba.
A mí también.
Ahorita creo que ya no es alineable. Rashad Penny es malísimo. DJ Dallas ahí también medio ocupa tiempo y aire. Pero la realidad es que, la realidad es que ninguno de los tres o cuatro que están ahí son relevantes. Tal vez Alex Collins de repente tiene sus buenos acarreos y yardas y demás, pero tienes que estar súper
desesperado. Pero no tiene targets, cabrón.
No tiene.
O sea, el partido pasado fueron 4 carreos para DJ Dallas, 2 para Rashad Penny, que obviamente está otra vez lesionado, 1 para Travis Homer y ya, cabrón. Uh-huh. Y 10 para Collins. O sea, Alex Collins tuvo 10 acarreos de los 17 que tuvo el equipo en total. O sea, si lo ves por porcentaje de toques, pues está interesante. Pero es que nada más fueron 2 targets para todos los running backs y los 2 para DJ Dallas, que fue el que hizo un poquito más por los targets, cabrón. Pero esos 10 acarreos de Alex Collins fueron 36 míseras yardas, cabrón.
Sí, no, son patéticos los Seahawks y con Alex Collins tienes que estar muy desesperado para tener que alinearlo.
Sí, no tener muchas opciones en tu equipo, porque sí, lo tenemos como running back 31. O sea, chance puedes conseguirte a... Es que ¿quién te puedes conseguir en la agencia libre? O sea, me prefiero a Tony Pollard, güey. Ty Johnson. Pues sí.
Contra Houston. Johnson, no sé.
Contra Houston, no sé.
Sí, puede ser.
¿No? Sí, está cañón. Pero bueno, esa es la realidad de los running backs de Seattle hasta estos momentos. La defensa de Seattle... Obviamente, no aunque sea el Washington Football Team y lo que tú quieras, yo no me arriesgo con esa defensa, que eso sí ha seguido siendo la pachanga. La tenemos como la defensa. No está ni la veo, cabrón.
Está en la
26
nada más. Tío, ya dirás, cabrón.
Y ahora del otro lado de Washington, pues la defensa también de Washington, que estuvo muy chingona la temporada pasada, pues tampoco la vas a alinear. Está la como la 30. Adelante, si te quieres animar con la de Washington Football Team, y ahora sin Chase Young, menos. Y Antonio Gibson, otra vez el partido pasado, pues medio... La verdad que desesperación.
Culero, güey. O sea, Antonio Gibson es, a ver, otra, ya lo he dicho un chingo de veces, lo voy a volver a decir, es el boss de la temporada de Fantasy. tuvo buen volumen.
19 acarreos, cabrón. Eso es lo que voy, güey. 19, cabrón.
Tuvo más de 80 yardas. ¿Sí? Tuvo un fumble. Es imposible que aparezca en el juego aéreo y que sea relevante en el juego aéreo. No existe. ¿Sí? Para eso está McKissic. Le dan también mucho volumen al otro running back, güey.
Jared Patterson.
Patterson, güey. ¿En qué chingos momento de la vida tenemos que estar tan preocupados y decepcionados de Antonio Gibson?
Güey, pero es que 19 acarreos ya quitas volumen muy bueno de running back 1, cabrón.
Sí, ¿y qué hizo con él, güey?
95 yardas y ya. ¿Qué digo? A 5 yardas por acarreo es un buen averaje, pero ahí está su fumble, no anotó, y eso, y que no tenga el juego aéreo, está limitando mucho a Antonio Gibson. Eso no quita que lo vas a alinear. O sea, lamentablemente, lo drafteaste, lo vas a alinear, cabrón.
Sí.
Y contra Seattle, JD McKissic lo prefiero antes que a Alex Collins.
Sí, yo también.
Eso no quiere decir que sea una buena opción, pero en PPR, en ligas PPR, JD McKissic puede funcionarte como un running back 2 si eres el dueño de Clyde Edwards-Helaire o el dueño de James Conner. Te puede servir para algo JD McKissic. El que sí es una pinche belleza, joya, lo amo, lo adoro, Terry McLaurin. Vénganos, tu reino contra Seattle, espero que se despache, así como el partido pasado. 7 targets, 5 recepciones, 103 yardas, un touchdown, vámonos para arriba. Terry McLaurin, me encanta, cabrón.
Sí, debería despacharse ante esa pachanga. Terry McLaurin, no hay mucho más que agregar.
No.
Y no sé si ya regresa Logan Thomas, creo que sí.
Todavía estaba ahí lesionado. Si Logan Thomas regresa, también puede ser opción, obviamente. Y fíjate que Taylor Heinicke puede ser una opción de streaming contra Seattle.
Sí, de acuerdo.
O sea, lo tenemos como el quarterback.
Creo que 15, ¿no?
15, 16, dependiendo. Sí, 16. Pero está ahí, o sea, Taylor Heinicke por arriba de Tyrod Taylor, de Mac Jones, de Jimmy G, del mismo Ryan Tannehill, que lo tenemos bien bajito y bien. Y está correcto tenerlo allá abajo.
Bien castigado.
Bien castigado. Entonces, Taylor Heinicke puede ser una opción si eres el dueño de Kyler Murray o de Patrick Mahomes. Heinicke puede ser una opción. Y es que Derek Carr, güey, no. Puede ser una opción también, pero no. Entonces, ahí tienes un streaming decente. Nada más del cuerpo receptores de Washington, nada más, cabrón. O sea, Terry McLaurin y se acabó lo que se daba. Igual que se acabaron los partidos de esta semana, Yaquita. Así que te dejo para que vayas a tomarte un jarabe para la tos, cabrón.
Aquí tengo ya justamente dos opciones, entonces...
Tequila o mezcal.
Es una gran opción también, ¿eh?
Pero bueno, cuídense de sus gargantas, que mañana tenemos que grabar otro episodio, papá. Así que se despídase de su gente.
Vámonos, amigos. Una disculpa por la tos. No, nada más no puedo estar al 100, pero nada que no lo cree eso, un jarabe y un tequila. Entonces, por aquí nos escuchamos y vemos mañana. Mucha suerte en sus fantasies. Seguramente mañana ya también estará disponible el nuevo episodio de Mañana NFL, entonces para que lo escuchen. Y pues nada, papá, me pueden seguir en JR Yaca. Les mando un saludo a todos.
Gracias, Yaquita. Maná, cuídense. Se les manda un abrazote. Se les quiere mucho. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.